RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Educación y desarrollo. Mención de honor.
Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Continuamos en esta labor por reconocer a hombres y mujeres que se han destacado por su liderazgo y son ejemplo para la sociedad colombiana en la construcción del escenario posconflicto. Hoy está con nosotros uno de los colombianos con más reconocimientos en materia de educación por sus prácticas innovadoras de formación. Fue seleccionado como uno de los 50 mejores profesores del mundo, entre más de 20.000 nominados de 179 países al Global Teacher Prize 2017, que otorga la Berkeley Foundation. Los invito, pues, queridos televidentes, a conocer el perfil de nuestro invitado de hoy.
Alexander Rubio Álvarez nació en Bogotá hace 43 años. Es hijo de Gabriel Eduardo y Luz Mireya. Él, un abogado ibaguereño que lo formó en la ecuanimidad y la armonía, y ella, una docente zipaquireña que le inculcó los valores de la disciplina y la constancia. Durante su niñez, disfrutaba de los paseos a la finca en Pacho, Cundinamarca, en donde jugaba con su hermana Ana y compartía con sus seres queridos. Fue un niño tímido, pero en su juventud se inició en las artes marciales, la danza y el yoga, prácticas que ayudaron a formar al líder que hoy es ejemplo de transformación social en el Colegio Distrital Rodrigo Lara Bonilla de la localidad de Ciudad Bolívar, en donde se desempeña como profesor de educación física desde el año 1999 gracias a un concurso de méritos. El profe Alex, como lo llaman sus alumnos, es licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Docencia e Investigación de la Universidad Central de Chile y doctor en Educación y Ciencias del Deporte de la Universidad de Baja California de México. Además, fue recientemente reconocido como uno de los 50 mejores profesores del mundo por la Berkeley Foundation por sus prácticas innovadoras de formación. Por su trayectoria, su gran capacidad de liderazgo y el trabajo constante, la UNAD reconoce a Alexander Rubio Álvarez como uno de los líderes sociales más importantes del país, merecedor de nuestra mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia en la era posconflicto.
Profesor Alexander Rubio Álvarez, bienvenido a Mención de Honor y gracias por aceptar nuestra invitación.
Señor rector, muchas gracias por este espacio y esta participación y permitirme socializarles un poco más de la experiencia que hemos desarrollado.
Vamos a ir hablando un poco de su vida en este primer capítulo dedicado a su vida y obra. Y vamos a iniciar un poco por esa vida familiar. Es claro que usted es hijo de mamá zipaquireña, papá ibaguereño, pero nacido en Bogotá. ¿Cómo fue esa vida de joven, de niño, aquí en Bogotá? Nos decían que era un poco tímido.
Sí, bastante, bastante. Pero me causa curiosidad, ¿saben mis antecedentes de familia? Me encanta.
Aquí lo hemos investigado muy bien.
Sí, mamá es zipaquireña y tengo una gran afinidad por la región de Cundinamarca. Ajá. Y el Tolima. Ajá. Y claro, desde niño la pasaba compartiendo con ellos en estas zonas, en Pacho y en Ibagué. Y sí, era bastante tímido, eso sí me ponía rojo, introvertido.
¿Cómo ha cambiado usted, no?
Bastante.
Bueno, pues vamos a ver en este primer testimonio, queridos televidentes, qué piensa una de las personas que más lo quieren y que indudablemente ha vivido con él, cómo es el testimonio de su hermana Ana Rubio Álvarez. Veamos.
Yo pienso que mi hermano tomó de cada uno de mis padres algo y eso es lo que ha estado manifestando pues a lo largo de su trabajo. De mi mamá heredó y tomó esa vocación de líder que ella tiene, y de mi padre esa calidad humana, el trato amable con la gente. Mi papá era una persona que a donde llegaba caía bien, Entonces pienso que él es como una combinación de pues, la genética materna y la genética paterna. Yo recuerdo que cuando era niño era muy tímido. Él no era nada comparado a lo que ves tú ahora. Él era un niño muy tímido, muy retraído, pero era muy creativo. O sea, siempre en sus cosas fue muy creativo. Ya empezamos a ver como esa inclinación hacia el arte, más o menos cuando tendría como unos 18 años, él empezó a hacer danza deportiva, lo que ahorita se conoce como baile de salón. O sea, fue como la primera actividad. Y pues ya después empezó con ballet, con karate, o sea, ya eran como varias combinaciones un poco extrañas, pero todas llevaban a la parte artística. Cuando mi hermano tenía más o menos 5 o 6 años, en un cumpleaños, le pidió a mi mamá como deseo una hermana. O sea, él me pidió y por eso mi mamá me tuvo. Entonces yo pienso que eso es una cosa que me ha marcado a mí mucho. O sea, me parece lindo eso. Mi mamá no tenía planeado tener más hijos y su niño le dijo, no, mi regalo es una hermanita.
¡Oh! ¿Cómo la ve?
No, me han tocado las fibras. Me rememoraron todos esos inicios. Claro, yo pedí a mi hermanita en el cumpleaños.
Vea. Sí. Así es la vida, ¿no?
Sí, señor.
Un gran regalo de su mamá para usted también.
Pero para toda la vida y para la humanidad. Es un Imagínese. Ser humano valiosísimo.
Bueno.
Y esa historia, guau. Wow.
Pues nos alegra mucho haber empezado así con usted. De tal manera que, queridos televidentes, vamos a ir a unos mensajes institucionales. No olvide escribirnos a nuestra cuenta de correo educación.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter, Universidad UNAD. Ya regresamos.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía del profesor Alexander Rubio Álvarez, uno de los líderes educativos más sobresalientes de Colombia. Bueno, vamos a continuar entonces. Usted se graduó de bachiller y nos contaron que empezó la carrera de medicina. Por ahí a mitad de carrera, como que dijo, esto no es lo mío. Y se fue a estudiar licenciatura en Educación Física a la Universidad Pedagógica Nacional. Cuéntenos un poquito de esa historia.
Bueno, yo salgo del colegio a los 15 años, colegio público, recuerdo José Félix Restrepo, localidad cuarta, y siempre estaba inclinado por dos opciones, el trabajo pedagógico y la salud. Entonces desarrollo la licenciatura en Educación Física en la Universidad Pedagógica y finalizo y empiezo a estudiar medicina. Porque estaba combinando los dos elementos.
Ah, ¿los hizo al tiempo?
Terminé la licenciatura, sí. Terminé muy joven, entré a los 15 en la pedagógica.
Vea.
En 5 años ya eran 20, ajá. Estaba finalizando y empiezo a estudiar medicina. Pero sucede algo muy importante allí y es que mientras estoy estudiando me salen dos opciones. Una, irme a Cuba a hacer una especialización en fisiología, fisioterapia y entrenamiento, ajá. Que esa es otra vertiente que tengo por ahí. Y me presento al concurso del distrito, al trabajo en 1999, al concurso docente de méritos. Y me entero, o sea, yo sigo estudiando, ajá. Cuando me encuentro un amigo y me dice, Alex, ¿cómo te está yendo en el distrito? Y yo, ¿en el distrito? ¿Cómo así? Sí, tú estás en el listado de los primeros que pasaron al distrito. Y yo, ¿de verdad? ¿Cómo así? Entonces me voy a secretaría, averiguo. Y estoy en el listado. Es más, ya habían colocado a todo el mundo en colegios, en plazas y yo... pues no había ido a notificarme. Entonces me notifico y empiezo a trabajar en el distrito. Entonces dejé medicina.
Claro, a mitad así. Camino.
Sí, y dije, no, la termino luego.
Y hasta ahora.
No, me empecé a involucrar en otros campos.
Bueno, pero ganó la educación.
Sí,
ganó
sí.
Ganó la educación.
Hay una palabra muy bella de una amiga que un día me dijo, Alex, es que los médicos están sanando el cuerpo, pero tú le sanas el alma a esos cuerpos.
Ese es parte del papel del maestro.
Sí.
Sanar cuerpos. Sanar y almas. Hay palabras que llegan al alma, ¿no? Hay un verso que nos llamó mucho la atención, que dice lo siguiente. Danza, danza, hijo mío. Ya has logrado y lograrás esos triunfos tan enormes que tu vida quiso dar. Sé que el universo, claro, su luz siempre te guiará. Ese ángel de tu vida sí te protegerá.
Mi padre.
Tu padre.
Me tocaron las fibras. Esto es sorpresivo. Sí, es un poema que escribió mi papá.
Ajá.
Claro, eso lo escribió hace muchos años y le hicimos una...
¿Y lo dejó en este libro?
El anecdotario poético.
Sí, no. Un anecdotario familiar.
Sí, señor. ¡Wow! Sí.
Eduardo Rubio, tu papá.
Sí, Gabriel Eduardo Rubio Vanegas. ¡Claro! Él escribió varios... No, me han tocado el recuerdo, la añoranza, la... Mira, me pusieron a...
¿Qué significa llorar? Ese padre que tuviste, ese gran padre?
Sí, mi papá, ese... Aquí está. Yo creo que ese... Mi báculo de sensibilización me mostró... Yo creo que cuando hablo de educación y hablo de solución de conflictos, pienso mucho en mi papá. Mi papá era muy ecuánime, muy tranquilo. Era una persona que me guió con su ejemplo. Él era abogado.
Ajá.
Y yo lo acompañaba a veces a hacer sus diligencias y me sorprendía la tranquilidad que tenía... Cuando yo veía todos esos conflictos y él tranquilo, respirando, yo ahí pendiente, papi, ¿qué va a pasar acá? Tranquilo, la gente está explotando en ese momento, pero no, dejémoslos que respiren. Y esas bases se me empezaron a pensar en la mente, lo que fue el léxico, el vocabulario, la lectura, la ecuanimidad, lo aprendí con él.
Qué bien.
Un apoyo incondicional, siempre estuvo ahí, o sea, lo recuerdo... En la escuela, en el bachillerato, en la universidad, cuando viajaba, siempre estaba ahí.
Bueno, pues hay una serie de testimonios que ratifican justamente lo que usted nos acaba de contar en esa reacción humana que ha tenido frente al hecho de recordar este bello poema de su querido padre. Los invito a que los veamos, queridos televidentes.
El libro se llama Anecdotario Poético. Es un compilado de poemas dedicados a cada miembro de la familia. Entonces me dedico a mi uno, a mi hermano, a mi hija, a su familia. O sea, cada capítulo va dedicado a diferentes personas. Yo siento ese libro como un mensaje, tal vez inconsciente, no sé, que quería dejar mi padre, porque casualmente una vez el libro se publicó, 6 meses después él falleció. Entonces pienso que es como un mensaje, yo leo y releo el libro, igual mi hermano, leemos cada uno pues nuestro poema y siento que mi padre nos dejó un mensaje muy grande en ese libro para la vida, para afrontar las situaciones tanto positivas como negativas.
Recuerdo que cuando el papi estuvo grave, lo estuvimos acompañando y cuando el señor murió, él nos invitó especialmente, hizo una obra de teatro. Invitó a todos sus amigos, ¿sí? En un teatro especial, él lo alquiló y nos presentamos en honor a su papá. Me parece que eso nos unió mucho, que todos sus amigos, junto con nosotros, le hicimos, digamos, ese atributo en la memoria de su papá. Yo sé que esto te va a recordar muchas cosas, ¿sí? Lo diste con mucho cariño y aquí lo estoy guardando. Mira, hoy estamos 2017 y lo estoy guardando, donde hicimos un homenaje a tu papito. Aquí sales tú, de muchachito, ¿sí? Comentarte que es parte de mi biblioteca personal, como tú apareces aquí, el nombre de tu papá, es un libro hecho especialmente para él, y vuelvo a recordártelo en vida. Por eso, aquí estás demostrando lo que vales tú.
Otro amigo,
sí.
Nelson, sí. Me rememoré el homenaje, antes de que muriera mi papá le hicimos un homenaje con todos los amigos, unas interpretaciones artísticas y lecturas del poema, de poemario.
Qué lindo.
Sí, me dio el gusto de despedirme desde lo que yo, de mi sensibilidad como artista y decirle a mi papá, aquí está su escenario, papi, para que pueda mostrar su libro. Y a los 8 días que hicimos el lanzamiento falleció. Me acuerdo, estaba en Ecuador. Y recuerdo también que muchas de las cosas que dice el libro es como premonitorio. Ahí decía, y un día conocerás la India, y un día conocerás... Y ahí hemos estado.
Así ha sido.
Sí.
Bueno, los homenajes en vida son los que valen la pena. Uh-huh. Y en este caso lo hiciste muy a tiempo.
Sí, señor.
A lo largo de su carrera son muchos los jóvenes y niños particularmente a los cuales usted, a través de su modelo de enseñanza y de liderazgo, ha podido influenciarlos. Y en ese modelo vemos que hay un particular esquema de respiración y la importancia que a veces nosotros no le damos a la respiración para mejorar inclusive nuestras formas de transmitir experiencias, conocimientos. ¿Por qué no nos habla un poquito de ese modelo educativo y qué beneficios trae a las personas que lo abordan?
Bueno, el modelo pedagógico lo he denominado pedagogía de la INSA o pedagogía del Satyagraha, pedagogía del Loto. Ajá. E involucro desde un área muy importante que es, para mí es el cuerpo, la educación física, el campo del arte. Bueno, en el colegio, educación física y artística, en las universidades, en el programa Arte Danzario, trabajo desde lo sí. kinesiológico y en escénicas desde el entrenamiento corporal, pero es enseñarles a los seres humanos a reconocer su cuerpo, uh-huh. a respirar, a dar respuestas distintas a través de algo que son las técnicas somáticas. Utilizo yeah. el yoga, la respiración, ajá. body percussion, artes marciales, muchos elementos, pero la base fundamental pedagógica que lo sustenta es el enseñarles que los límites simplemente están acá.
Así es.
Y que si tú rompes los límites y te pones con tu palabra, con tu pensamiento y con tu uh-huh. acción, las metas que deseas, las puedes cumplir.
Bueno, hay una niña que es muy significativa en la vida, que nos da un testimonio precisamente sobre estas enseñanzas.
Es muy divertida, siempre le ve el lado bueno a las cosas, el lado para hacerte feliz. Y pues siempre ha sido como muy como protector y siempre desde pequeña me ha enseñado como defenderme, me ha enseñado todos sus conocimientos, trata como de compartirlos conmigo para ayudarme a ser mejor ser humano, a poder cuidar de mí misma. Siempre me ha ayudado, digamos, cuando necesito apoyo. También me enseña cómo poder ser independiente, sobre todo, y cómo poder hacer lo que me gusta y poder alcanzar mis sueños, como él lo hace.
¡Wow! Oye, ¿qué? ¡Qué excelente!
¿Tu sobrina?
Sí, Ana Sofía.
Ana Sofía.
Ana Sofía, divina.
Bueno, estamos mostrando entonces esta faceta humana. En el siguiente capítulo seguramente vamos a profundizar un poco más en este tema del modelo pedagógico que usted ha construido. Y por ahora los queremos invitar a unos mensajes institucionales televidentes. Recuérdenos sintonizarnos en el canal institucional, en el canal Zoom Universitario y por supuesto en este que es su canal UNAD. Ya regresamos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Seguimos con una mención de honor. Hoy en compañía del profesor Alexander Rubio Álvarez, un destacado formador de jóvenes, particularmente en Bogotá, pero también en muchas partes del país. Hace 10 años, cuando usted dictaba clase de danza contemporánea en la Corporación Universitaria Senda, conoció a una mujer muy especial. Esa mujer hoy es su señora esposa y con quien tiene 2 hijos. ¿Cómo inició este amor? ¿Cómo se dio esa relación? Cuéntenos un poquito.
Yo creo que fue la danza, la danza, el cuerpo y el arte son elementos que te generan la conexión emocional. Uh-huh. Y yo creo que cuando la vi, cosa que no creo que le haya pasado a ella, porque ella sí se demoró más en darse cuenta de eso, pero yo sí la vi y dije, yo siento una energía muy especial. O sea, cuando tú ves un ser humano, tú sientes afinidad,
sí,
energética.
Sí, hay química.
Sí, eso, y eso es la dopamina y los neurotransmisores estimulándose allí. Entonces, cuando la vi, dije, hay algo que me gusta en ella. Y claro, era una energía muy especial que tiene para danzar, para interpretar, pero también es que cuando tú los ves danzando, ves qué tan guerreros, qué tan comprometidos en la vida son.
Ajá.
Y claro, ella era, se egresó del técnico en danza y luego de la licenciatura en danza. Y yo estaba allí yo era decano. Del programa.
Ajá.
Y además, pero inicialmente cuando nos conocimos era profesor. Pero cuando ya ella estaba haciendo su carrera, porque ya terminó su carrera, sí, empezó a hacer la segunda carrera allí, yo era decano del programa. Y claro, había una afinidad ahí muy, muy bonita. Me gustaba mucho la sonrisa. Eso, si en algún momento ella se llega a ver este programa, se va a enterar que me encanta la sonrisa, uh-huh, que me encantan los ojos. Y me encanta mucho la actitud y la pasión que tiene ante la vida.
Bien.
Es una maestra muy especial. Tiene un don para compartir con los niños, para llevarlos, uh-huh, la entrega. Es una de las personas que considero muy importantes en mi vida. Es un ser maravilloso.
Bien. Pues ya usted nos dejó bastante interesados en conocer a su esposa. Los invito entonces a que la veamos.
Con Alexander nos conocimos hace 10 años en el programa que él manejaba en la Universidad Senda, que era el técnico profesional en danza contemporánea. Ahí nos conocimos y de ahí empezamos a hablar. Yo era estudiante, pero pues ahí nos fuimos hablando, comunicando. Ya después él renunció al programa y nosotros seguíamos hablando. Súper romántico, súper detallista. Entonces nos enamoramos, me enamoré de sus poemas, de sus escritos, de su forma de ser. Un gran ser humano, una gran persona.
Oh, como que me lo heredó mi papá.
Sí.
El don de expresar.
Sí.
Oye, mi esposa está ahí también.
Bueno, ya la conocimos. Y tiene razón, muy bella. Subimos otra faceta suya que nos llamó mucho la atención, y es que usted es un gran lector. Siddhartha es el libro de Hermann Hesse, muy popular en Oriente, poco conocido en Occidente, pero es uno de sus libros favoritos, y ese fue uno de los regalos de Marisela.
Sí, señor.
¿Qué significado ha tenido ese libro para su vida?
Uy, Siddhartha, el libro de Hermann Hesse, bueno, Hermann Hesse de pronto aquí se conoció más por el Lobo Estepario, él fue un premio Nobel, pero esa fábula que escribió particularmente, donde fusionaba su experiencia con el Oriente,
sí,
para mí fue particular. Cuando leí el primer capítulo que decía Siddhartha, el hijo del Brahman, con los hombros amplios, respirando, justo lo leí cuando tenía 17 años,
ajá,
y me visualicé con esa imagen y dije, oh, es mi búsqueda. Y lo recuerdo muchísimo porque él hablaba de la búsqueda, de ese conocimiento, esa energía universal, y yo la empecé a encontrar con mi trabajo pedagógico. Bien. Pero además había un capítulo que se llamaba Kamala.
Ajá.
Y decía, la mujer de labios rojos como higos.
Bien.
Y cuando yo conozco a Marisela, digo, es la mujer de labios rojos como higos.
La encontraste personificada.
Sí, así que Kamala.
Okay.
Entonces hay muchos capítulos de la historia de Siddhartha que se relacionan con mi proceso pedagógico y mi proceso de vida. Entonces me marcó bastante.
Bueno, vienen sus hijos. Viene Dani Alexander.
Sí, señor.
Y luego
Nayara, nombre oriental.
Nayara Gabriela. ¿Qué significan para usted los hijos hoy?
Uy, ellos son mi motor de vida.
Ajá.
O sea, por mis hijos yo hago todo.
Ajá.
Yo creo que a veces le dedico mucho tiempo a los hijos de otros seres humanos educándolos porque es una gran pasión, pero mis hijos son mi motor. Dani Y Nayara son grandes maestros para mí, son quienes me están enseñando constantemente con su sonrisa, con su tranquilidad. Uh-huh. Hace poco los llevé a un evento que fue la entrega del Consejo Bogotá de una condecoración, y los tuve allí a los dos sentados. Uh-huh. Y me encantaba ver a mi hija sonriendo, mirándome y mirando hacia donde estaban. Uh-huh. Hablando de su papá. Bien. Y ver a mi hijo así, así sentado sobre él, o sea, ellos sin tapujos, sin etiquetas, simplemente... Perfecto. Como niños, sí, en su posición, pero felices. Sí, niño. Muy honestos, la muy inocencia. Sonrientes.
¿Cómo logra uno transmitir ese mismo tipo de pensamiento, de valores, a unos niños tan pequeños? Por ejemplo, tomemos el caso de sus hijos, para no hablar de sus estudiantes.
¿Los conocieron? Ya los conocieron. Oh, Dios mío. Yo creo que mis niños han aprendido por observarme. Y considero que de pronto uno a veces los educas con la acción, con uh-huh. el ejemplo. Entonces, de pronto, considero que de tanto ver que el papá dirige a otra gente y tienen el discurso, ciertas palabras, sí. eso se va permeando en la vida de ellos. Ajá. Pues eso espero, ¿no? Ese es mi ideal.
Sí.
Me gustaría que mis niños tuvieran la tranquilidad y la ecuanimidad de tomar las mejores decisiones para su vida. Igual, tomen las decisiones que tomen, yo siempre los voy a amar, siempre los voy a respetar y siempre estaré con ellos.
Muy bien.
Quiero que sepan que siempre van a tener un padre que los amará y que cualquiera que sea el camino que elijan, los apoyaré para que sean los más felices, porque creo que ese es el secreto de la vida, ser feliz. Y quiero que mis hijos sean felices.
Esa es la gran meta de la vida, la felicidad. Bueno, Marisela también nos contó un poco sobre este aspecto de su vida y particularmente del porqué de los nombres de los niños. Veamos, televidentes.
Nosotros, nuestras dinámicas son esas. Jugamos con ellos a través del yoga, a través de la danza, y siempre los espacios que tenemos para divertirnos lo aprovechamos para hacer asanas, para poder respirar, y de esta manera le vamos inculcando a ellos el arte. Siempre les mostramos mucho de lo que hacemos, los procesos que llevamos, de los niños con los que trabajamos. Tratamos de que ellos vean diferentes perspectivas. Y también participamos mucho con ellos, llevándolos a teatros, yendo a escenas, obras para niños, cosa que ellos vean diferentes tipos de arte. El niño se llama Dani Alexander Rubio y la niña se llama Nayara Gabriela Rubio. Con Dani la experiencia fue bonita porque yo me encontraba en embarazo, tenía aproximadamente 6 meses, y nos encontrábamos en la finca de los papitos de Alexander, nos encontrábamos en la finca de él. Entonces estábamos buscando nombres para él, y Alexander siempre le preguntaba a Dani dentro de la barriguita cómo estaba, cómo se sentía, y la forma de él responder era haciendo movimientos. Entonces empezamos a preguntarle nombres, Mario, Camilo, Juan, y él se quedaba quieto. Pero cuando le decíamos Dani, nos sacaba el codito y pasaba así por toda la barriguita, como quien dice, ese sí me gusta. Entonces volvimos, hicimos el mismo intento, yo le dije, no, de pronto fue que se movió porque quería moverse. Y volvimos, empezamos, nombres, Juan, Camilo, Pedro, Mario, de todos los nombres habidos y por haber. Cuando volvíamos a decir Dani, él volvía y sacaba el codo. Y con Gabriela, elegimos el nombre con Alexander en conjunto, y buscamos que tuviera un significado para nosotros en egipcio es una diosa guerrera, y en árabe es protegida por Dios, que se llama Nayara Gabriela. Y Gabriela, en nombre de su abuelito, Gabriel, entonces decidimos dejarla a Gabriela.
¿Y entonces?
Cada vez me toca más el corazón. Sí, me rememoraron. Yo tocaba la barriguita de mi hijo y le preguntaba sus nombres. Le traje los nombres más exóticos, porque fue el primer viaje que tuve a Dubái hace 2009. Le traía nombres rarísimos. Él no se movió. Solo con Dani y con Alexander se movió. Sí, y la bebé, claro, Nayara, y además, aparte de los significados que dio mi esposa, Nayara en japonés quiere decir centro de energía y espíritu compasivo. Entonces es muy bello, y yo espero que mis hijos sean transformadores sociales también. Bueno, que transformen su vida y sean felices, van a cambiar el mundo.
Así sea, desde donde ellos quieran estar, siempre y cuando sean buenas personas,
excelentes seres
buenos
humanos,
buenos ciudadanos y excelentes seres humanos. A nuestros televidentes, gracias, y a usted también por este primer capítulo. No olvide escribirnos a nuestro correo institucional querido televidente, educación.desarrollo@unad.edu.co o a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad. Nos vemos en nuestra próxima misión. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.